Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living.
Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María.
La Pascua no solo es un evento histórico, sino un camino que ilumina nuestras vidas, una verdad que nos libera y una vida que nos llena de esperanza. La Pascua nos enseña el camino, la verdad y la vida. El camino. La Semana Santa nos invita a seguir el camino de Jesús, que marcó sus enseñanzas y su modo de vida, ejemplo de amor, perdón, compasión. Al pensar en la pasión y en la cruz, recordamos que no solo estamos en los momentos difíciles, en esos caminos que a veces nos cuestan, sino que Jesús nos mostró el camino hacia el Padre. Verdad, la verdad de la Pascua reside en la resurrección de Jesús, que nos revela esa victoria sobre el pecado y la muerte. La verdad es una realidad viva que cambia nuestras vidas, y quien cambia nuestras vidas es Jesús. Vida, camino, verdad, vida. Esa Pascua que un día vamos a celebrar en la vida eterna que Jesús nos ha ofrecido es la resurrección de Jesús, que nos llena de esperanza y nos recuerda que la vida no termina en la muerte, sino que se transforma en vida eterna con Dios. Que los caminos de Jesús guíen tu vida, la verdad de la resurrección ilumine tu corazón y la vida eterna que Él nos ofrece sea fuente de alegría y paz. Que esta Pascua sea una oportunidad para renovar nuestra fe, fortalecer nuestros lazos comunitarios y compartir el amor de Cristo con quienes nos rodean. Aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes de Pascua? Bien, contento, feliz. Así hay que estar en este tiempo, ¿verdad? Diciendo a todos que Jesús ha resucitado y cantando ese aleluya a todos, porque es el grito, es la felicidad de este tiempo de Pascua. ¿Estás merendando? ¿Sí? Bueno, pues que aproveche. ¿Ah, que ya lo has hecho? Pues nada, a disfrutar del programa. Hoy nos van a acompañar muchos amigos, los vamos a conocer y juntos vamos a disfrutar de este martes de radio, de este martes de Hora Feliz, de este martes de Tan Amigos. Y así comenzamos contigo.
Tan Amigos, un programa de la Hora Feliz.
Paso de Jesús. existen las tinieblas, pues la luz nos ilumina siempre. Llega el gozo y la alegría, todo es nuevo y cambia de color. Es la fiesta de la Pascua, es el paso de Jesús, de la muerte a la vida, es la fiesta de la luz, es la fiesta de la Pascua, es el paso de Jesús, de la muerte a la vida, es la fiesta de la
esperanza. Con Jesús ya todo es posible. Muchas cosas han cambiado, las promesas se hacen realidad.
Es la fiesta de la Pascua, es el paso de Jesús, de la muerte a la vida, es la fiesta de la luz, es la fiesta de la Pascua, es el paso de Jesús, de la muerte a la vida, es la fiesta de la luz.
Tan amigos, un programa de la Hora Feliz.
Hola, nos llamamos Andrea
y Ainhoa
y os queremos contar qué es la Pascua cristiana. La Pascua tiene su origen en la Pascua judía. Los israelitas vivían esclavos en Egipto y Moisés los liberó. Cada año el pueblo de Israel recuerda este paso de la esclavitud a la libertad, cenando cordero asado y pan sin levadura.
Jesús, la víspera de su muerte, también celebró la cena pascual con sus apóstoles, pero en ella instituyó la Eucaristía, y a partir de su muerte y resurrección los cristianos recordamos y celebramos la Pascua, el paso de la muerte a la vida.
La palabra Pascua significa, por tanto, paso, y durante la Pascua celebramos con gran alegría la resurrección de Jesús.
La fecha de inicio de la Pascua de resurrección no es fija en el calendario, ya que coincide con el domingo posterior a la primera luna llena de primavera.
Esta fiesta se celebra durante 50 días. Comienza el domingo de resurrección o de Pascua, que este año 2013 es el 31 de marzo, y termina el domingo de Pentecostés, fiesta en la que celebramos la venida del Espíritu Santo y que este año es el 19 de mayo.
En la iglesia se utiliza el color blanco, color de la luz y la alegría y la vida.
Los cristianos nos reunimos en la noche del sábado al domingo de Pascua. Esta ceremonia llamada Vigilia Pascual comienza en la calle, alrededor de un fuego para simbolizar que Jesús resucitado ilumina y da calor en la noche.
Esta celebración está llena de símbolos, como por ejemplo el agua, el fuego y el cirio pascual. El agua, que simboliza la vida. Es tradición que durante la vigilia pascual muchas personas reciban el bautismo. El fuego, como símbolo de la resurrección. El fuego representa el paso de la oscuridad a la luz. El cirio pascual simboliza a Cristo resucitado. Su fuego se reparte para encender las velas que todos los fieles llevan a la celebración, significando que Cristo, luz del mundo, ilumina la vida de los hombres con su resurrección. El cirio pascual se coloca al frente, en el presbiterio, desde donde ilumina toda la asamblea.
Y como curiosidad, decimos que El domingo de Pascua existe la tradición de hacer regalos para celebrar la alegría de la resurrección.
Andrea, ¿has dicho regalos? ¿Y qué regalos son esos?
Pues mira, Ainhoa, algunos son el bastón de Pascua, el huevo de Pascua y el conejo de Pascua.
Ah, ya me acuerdo. El huevo de Pascua recuerda la vida nueva, que nace del huevo y simboliza la resurrección de Jesús.
Muy bien, Ainhoa. Y el bastón recuerda el bastón que utilizaba Jesús y simboliza el paso de la muerte a la vida de los que caminan con Jesucristo.
Y el conejo nos recuerda la leyenda de un conejo que anunció la resurrección de Jesús.
Bueno, amigos, ¿os habéis enterado qué es la Pascua cristiana?
Esperamos que esta explicación os haya ayudado. Hasta la próxima. ¡Adiós!
Tan amigos, un programa de la Hora Feliz.
Tomen asiento para que empiece nuestra actuación. Es hora por fin de que presten atención. Les juro que verán una historia así.
Chicos, que nos vamos de musical, no lo perdáis. Nos vamos ahora a la parroquia de San Pablo, Albacete.
No sufras, ya viene, llega en un momento. Disfruta, no importa lo que viene luego. No sientas que estás más cerca de tu sueño. No luches contra lo que ahora mismo es tu dueño.
Los jóvenes de la parroquia, José Carlos, Hugo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Oye, no es el primer musical que hacéis, ¿no?
No, de hecho este va a ser la tercera edición de los musicales. En concreto este va a tratar del Gran Showman, El sueño de una estrella.
Ajá. ¿Y de qué va este musical?
Pues el Gran Showman, nos hemos basado un poco en la peli del Gran Showman y lo hemos pasado a un musical con música grabada, con muchos personajes, bailes y todo muy emocionante.
¿Cuánta gente participa en este musical, Hugo?
Pues en este musical participan los jóvenes de la parroquia de San Pablo y jóvenes de allí del barrio, en un total de aproximadamente 60 personas, entre actores, que son los más jóvenes, y otros tantos, que son aproximadamente 20 monitores de esos jóvenes, que han sido los encargados de organizar los decorados, esos bailes, y entre todos esperemos hacer una gran actuación.
Porque estamos hablando de ese centro juvenil, Fiesta del Árbol, que se encarga de este musical, donde los jóvenes hacéis un musical para jóvenes y con los jóvenes. Todo lo preparáis vosotros.
De hecho, sí, es mucho trabajo, pero bueno, estamos encantados, gracias a todos. Y bueno, es lo mejor es ver la ilusión en las caras de los niños y cómo se lo pasan bien y cómo se unen como una familia.
Porque tú, José Carlos, has pasado de ser el protagonista del musical anterior, que era Hércules, a ser el director este año.
De hecho, sí, es un cambio que se nota. Al final lo he visto desde ambos lados y, bueno, sí que cambia y es muy bonito poder ayudar a la gente a que salga todo bien.
¿Cuántos años tienes?
Pues yo acabo de cumplir los 19.
Hugo, ¿de qué edades a qué edades participan?
Pues digamos que los actores son adolescentes de 12 años, es decir, cuando entran al instituto, hasta los 17, 18 años, que es la época en la que acaban, y a partir de esos 18 años ya comienzan a ser monitores de todas las actividades que contamos allí en el centro, y entre una de ellas es participar organizando este musical.
Dirección, guión, música, todo preparado por vosotros. ¿Cuándo vamos a disfrutar de este musical, El Gran Showman?
Pues las fechas ya están confirmadas y serían el 19 de abril, viernes, a las 7 en el auditorio, el sábado 20 de abril, a las 7 en el seminario, y el domingo 21 de abril, a las 5:30 en el seminario.
¿Dónde podemos sacar las entradas?
Pues para el auditorio están habilitadas la compra en globalentradas.com, y también te puedes pasar por la parroquia San Pablo en la calle José Echegaray 36 y comprarla, preguntar por ella y comprarlas.
¿Y para el seminario? ¿En taquilla o cómo hacemos? ¿Ir allí ese día, la parroquia, o cómo hacemos?
Para el seminario está habilitada también la compra en la iglesia, y bueno, también la puedes recibir en la taquilla en el propio seminario antes de pasar.
Qué bueno. Oye, y invitarnos a participar, ¿por qué tenemos que no perdernos El Gran Showman?
Bueno, primero de nada, por las ganas e ilusión que le hemos puesto con los chavales pequeños, y bueno, disfrutar de Al final la juventud es algo muy bonito, disfrutar de ella y bueno, vivirla con emoción y todo lo posible.
Hugo.
Al final creo que es muy bonito el ver todo el trabajo realizado por una comunidad de jóvenes, ya que no es muy habitual ver a gente tan joven realizando un trabajo con tanto esfuerzo, porque lleva muchos meses ensayando para esto, y los que estamos desde ahí dentro sabemos que lo van a hacer bastante bien y esperemos que todo el mundo pueda verlo y disfrutar de este espectáculo.
Pues disfrutaremos del Grand Showman el fin de semana 19, 20 y 21 de abril. Lo tenemos ya aquí al lado. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Conozco bien la oscuridad. Escóndete ahí, que nadie te querrá jamás. Por ti a mis heridas quiero odiar. Márchate de aquí, nadie va a amarte de verdad. No, no les dejaremos vencer. Sé que tenemos un lugar donde podamos ser. Cuando las palabras me quieran herir, seré como el mar y nos voy a hundir. Fuerte soy, firme soy, ahora soy quien debo ser, soy así. Mira porque allá voy, no me detendré que ya casi estoy. Me da igual insistir, no me voy a arrepentir, soy así.
Gusta rodearnos de gente buena y esta tarde tenemos a alguien muy especial, a Rubén Gómez, que es un nuevo diácono para nuestra iglesia Albacete. Rubén, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? José Joaquín, muy bien.
¿Todo bien?
Sí.
Bueno, felicidades por esa ordenación diaconal.
Muchas gracias.
bueno, que se siente uno cuando después de un camino, ¿no?, de pensamiento, pues llega a esta ordenación, un nuevo sacramento que recibe uno. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente?
Pues muy contento de esta llamada de Dios para ayudarle y colaborar en su iglesia, dentro de esa misión que Dios nos encomienda a todos.
Contento, feliz por responder. Oye, ¿cuándo te llegó a ti ese deseo de ser sacerdote?
Pues mi vocación empezó con 30 años.
Ajá.
Antes se diría que es una vocación tardía, pero hoy casi igual es temprana. Y bueno, pues en mí, pues a raíz de cuestionarme, de hacerme preguntas sobre el sentido de la vida y tratar de investigar leyendo la palabra de Dios, pues poco a poco fue un proceso en el que finalmente tomé la decisión de que Dios quería de mí que me dedicara a trabajar en su campo, en su mies, dentro de la iglesia.
Y le dijiste sí.
Y dije que sí, lo tenía claro.
Pa'lante, sí, te lanzaste. Sí, sí. ¿Cuál es lo mejor de tu trabajo, de lo que haces? Porque estás en Yeste, estás en un pueblo ya trabajando en una parroquia.
Sí, sí, sí.
Allí con niños, con jóvenes. ¿Qué es lo mejor de tu tarea pastoral? ¿Qué es lo que más te gusta?
Lo que me gusta es tratar con la gente.
Ajá.
Estar, relacionarte con la gente, con los chicos en la catequesis, con la gente de la parroquia, hablar con ellos. Pues, hablamos de las cosas de la vida, de las cosas de Dios. Y es muy entretenido, lo pasamos muy bien.
Porque estás en Yeste, cuéntanos ese lugar en el que estás, en la Sierra de Albacete.
Pues sí, es un paraje muy bonito, donde hay muchas montañas, con muchos pinos, se ve todo muy verde, con ríos, con animales también. Y es un lugar muy pacífico, muy tranquilo, y eso con paisajes preciosos.
Y recorren muchos sitios porque tienes el pueblo donde vives, pero también hay otras poblaciones un poco más lejos, ¿no? Que también atiendes y también vas.
Sí, en un radio de 50 kilómetros, pues hay más de 20 aldeas, aunque yo suelo atender entre 8 y 10 cada fin de semana.
Y la gente, vamos, encantada de que vaya allí, ¿no?, a celebrar, a vivir la fe, a acompañarles.
Sí, son gente muy sencilla, muy humilde, gente que trabaja, que vive del campo todavía, y así son felices, y se les ve también ellos, cómo son felices viviendo en aquellos lugares, conviviendo también con sus vecinos, trabajando la tierra, con el campo, con los animales, y son gente, pues eso, muy cercana. Sí, muy, muy amable.
Ahora diácono y dentro de poquito sacerdote.
Sí,
el diaconado es un poquito algo anterior al sacerdocio. Cuéntanos un poquito qué es esto de ser diácono, que lo entiendan nuestros pequeños.
Sí, son como los grados del sacerdocio, del orden, del ministerio ordenado que se dice. Entonces el primero es el diaconado, que era que al principio de la iglesia se instituyó a esta forma de servir dentro de la iglesia, que eran los diáconos que se encargaban de servir a las viudas, a los pobres, para que los apóstoles estuvieran liberados y poder dedicarse más a la misión, a la predicación. Pero el diácono, además de dedicarse a las obras de caridad, a visitar a los enfermos, también puede dedicarse actualmente a predicar la palabra de Dios.
¡Qué bien! Y un diácono ya puede celebrar, ¿no?, matrimonios, puede bautizar, puede hacer también muchas cosas, ¿no? Y siempre, pues eso, transmitir la alegría, ¿no?, y el servicio de Dios a los demás, ¿no?
Sí, sí, muy contento y esperando ya. Tengo de momento previstos 7 bautizos que ya podré realizar yo. Y muy contento de poder acoger a estas familias y alegrarme con ellos por el nacimiento de un hijo y de querer presentarlo ante Dios y muy contento, muy feliz de poder realizar también esta misión.
Bueno, nos escuchan muchos niños y quizá alguno pues siente que el día de mañana puede llegar a ser sacerdote, diácono, a entregar misionero, a entregar su vida a los demás. ¿Qué le dirías a estos niños que igual el día de mañana pues quieren entregar su vida siendo religiosos, religiosas, sacerdotes?
Pues que es algo, una vocación muy bonita. El convivir con personas que se quieren dedicar también a esto, el compartir esa inquietud, y además luego es muy gratificante, ¿no? El ayudar a personas que lo necesitan, visitar enfermos, es algo muy gratificante, las personas te lo agradecen mucho, se siente, además tú te sientes también realizado y te sientes como recompensado por ver a estas personas agradecidas de todo ello. Muchas veces es más lo que recibes de estas personas que de lo que tú puedas darles a ellos. Y eso te llena, te plenifica interiormente y te llena de alegría.
Bueno, pues invitar, ¿no?, a que te conozcan también allí en Yeste, porque es un lugar precioso, ¿no? Vamos a decir que vamos a invitar, ¿no?, a que se acerquen las familias o los chavales también a este lugar tan bonito de Yeste, donde allí van a encontrar un amigo, a Rubén Gómez.
Sí, por supuesto.
Y que os va a atender muy bien. Y la iglesia de allí es bonita también, ¿no? Es un lugar que tiene un convento, tiene iglesia. La iglesia de Yeste, ¿no? Los cristianos de Yeste, gente muy entregada y muy, muy afable. Y en un lugar precioso, ¿no?, donde se hacen numerosos campamentos también.
Sí, eso te iba a decir. Hay varios campamentos de verano. Y luego también hay casas rurales. En verano se llena Yeste de gente. Yeste, por supuesto, las aldeas, donde hay muchas casas rurales que se alquilan y allí va la gente a veranear. Ayer me comentaba un compañero que estuvo en una casa con piscina, con pista de pádel, y bueno, y pues se lo pasaron genial con aquellas vistas, en aquellos parajes, con la tranquilidad de allí, de vivir en el campo, en la sierra.
Un buen lugar.
Un buen lugar.
Y sí, buena gente. Sí, sí. Bueno, Rubén, ya para terminar, ¿qué les dirías a nuestros chavales? Déjanos algunos deberes. ¿Qué podemos hacer para ser más amigos de Jesús? ¿Qué podemos hacer para descubrir qué quiere Dios de nosotros desde nuestra edad, ¿no? Desde ser pequeños misioneros. ¿Cómo poder llegar a lograrlo?
Pues en primer lugar, la base principal es la oración, el mantener ese diálogo con Dios, con los santos, con la Virgen María, pedirle su ayuda, pedirle su guía en nuestra vida, que nos acompañen para saber cómo actuar, qué decisiones hay que tomar. Y luego también, dentro de lo posible, intentar leer la palabra de Dios con alguna ayuda, porque a veces es difícil entender, con alguien que nos la explique, o en algún programa de radio, o alguna Biblia que viene con comentarios que sean asequibles, que sean fáciles para vosotros. Y sobre todo eso, vivir como Jesús nos mandó, haciendo bien a los demás, evitando el mal, denunciando la injusticia y luchando por un mundo mejor para todos.
Oye, qué buenos deberes nos ha puesto Rubén. Los vamos a anotar y vamos a intentar pues llevarlos a la práctica. Rubén, que ya diácono y ahora pronto sacerdote, ¿tenemos fecha o no sabemos aún?
Pues está en el aire, todavía no se ha hecho público, entonces pues...
Pero pronto,
ya,
¿no?,
veremos. Sí.
Será dentro de poquito, ¿no? Suponemos.
Sí, sí, seguramente.
Qué bueno, qué bueno. Pues que vaya todo muy bien y seguiremos rezando por ti y nos vemos en Yeste.
Allí nos vemos, os esperamos.
Tan amigos, un programa de la hora feliz.
Al amanecer del domingo, María Magdalena fue al sepulcro donde habían puesto a Jesús. Se encontró la piedra quitada y lloró desconsoladamente. Se volvió hacia atrás y vio una persona allí, de pie. Por supuesto que ella no pensó en ningún momento que fuese Jesús, pero realmente era Jesús resucitado.
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Señor, si te lo has llevado tú,
dime dónde lo has puesto y yo iré a recogerlo.
María.
Maestro.
María acaba de reconocer a Jesús cuando la ha llamado por su nombre. Ya no hay dolor ni tristeza. Ahora todo es alegría y felicidad. Y Jesús la elige para anunciar la noticia más grande. Jesús ha resucitado. Los apóstoles no conocen aún la gran noticia. Todos, menos Tomás, están encerrados en una casa por miedo a los judíos. De repente, alguien llama a la puerta y dice:
¡Abrid, abrid!
Pedro se levanta y dice:
¿Quién es?
Por favor, Pedro, abre. Soy María Magdalena y os traigo la mejor alegría que jamás os podéis imaginar. El maestro está vivo, ha resucitado. Yo lo he visto.
Ya por la tarde, los apóstoles siguen escondidos con las puertas bien cerradas. Todos estaban comentando lo que les contó María Magdalena por la mañana, cuando de repente se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
La paz esté con vosotros.
¡Es Él!
¡Es Jesús! ¡Ha resucitado!
¡Era verdad!
Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
¿Quién será?
Es Tomás.
¿Qué os pasa? Tenéis cara de asustados.
Ha venido el Maestro, se nos ha aparecido, ha hablado con nosotros.
No me lo creo.
Es verdad, ha resucitado y ha estado aquí. Nos mostró sus llagas y su costado.
No me lo creo.
Hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor.
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
Así quedaron las cosas. No pudieron convencer a Tomás de que Jesús había resucitado. A los 8 días estaban otra vez reunidos los discípulos y Tomás entre ellos. Las puertas seguían cerradas por miedo a los judíos, cuando de repente...
Paz a vosotros, paz a vosotros. Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Señor mío, Dios mío.
¿Porque me has visto has creído?
Señor mío y Dios mío.
Dichosos los que crean sin haber visto.
Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos están escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección.
Tomás no confió en sus amigos y necesitó los sentidos para creer que Jesús había resucitado y que vivía para siempre. En la actualidad, los cristianos no tenemos la suerte de encontrarnos con Jesús de igual forma que María Magdalena o que Tomás, pero sabemos que Jesús está con nosotros, presente en la Eucaristía, realmente bajo las especies del pan y del vino que se convierten en cuerpo y sangre del Señor. También sabemos que está con nosotros en su palabra, en la comunidad, en el amor.
Yo creo que tu Señor morarás en mí.
No somos cristianos por creer en el pecado, en la muerte, en la cruz. Lo somos por creer en la alegría, en la vida, en la amistad y en la resurrección de Cristo.
Lo importante de nuestra fe consiste en una esperanza, la de que toda tristeza se transforme en gozo, toda culpa en perdón, toda muerte en resurrección.
Las mujeres iban hacia el sepulcro pensando en quién correría la losa. Ese puede ser nuestro gran problema como amigos de Jesús, tener enterrado nuestro optimismo bajo una losa que creemos superior a nuestras fuerzas. La Pascua es la experiencia de vernos liberados de esa losa. Los padres de la Iglesia decían que no hay sino un solo medio para resucitar, curar la tristeza.
La dificultad real no está solo en tener o no fe en esa resurrección, sino en que los cristianos tengamos o no ganas de resucitar cada día, ganas de vivir, y debemos comenzar por morir a eso que tenemos tan vivo, egoísmos, tristezas, rencores, y debemos resucitar a esa zona que tenemos tan muerta, fe, esperanza, amor.
No hay más que una prueba evidente de que Cristo ha resucitado, mostrarle vivo. Mostrar cómo sigue habiendo personas y grupos que vienen en su misma vida y aman con su mismo amor.
Como amigos de Jesús, tenemos una misión: dar testimonio de la resurrección de Cristo. Esto es amar, defender, extender y vivir la vida. Debemos ser levaduras del amor.
Oración final.
Tú has resucitado, Señor. Ahora nos toca a nosotros seguirte, derribar nuestros falsos ídolos y firmar con amor grande la alianza contigo, Señor.
Abramos de par en par las puertas a Cristo. Salgamos de nuestra indiferencia y egoísmos. Seamos siempre bondadosos. Que la paz sea siempre nuestro saludo. Y que la alegría por tu resurrección sea nuestra seña de identidad.
Oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Tan amigos, un programa de la Hora Feliz.
Buenas tardes, hoy estamos en Radio María. Repito, Radio María, sed todos bienvenidos a la Hora Feliz.
Integrantes del grupo del día de hoy son David, Candela, Alejandra, Luca, Teresa y Ángel.
El tema que vamos a tratar hoy es la Pascua y nos vamos a centrar en lo que es, su origen y todo lo que vais a necesitar para comprenderla.
La Pascua, también llamada Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, es la fiesta central del cristianismo en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. Básicamente es la celebración en el cristianismo de que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos para estar con Dios, es decir, celebramos su muerte y su resurrección.
La Pascua marca el final de la Semana Santa en la que se conmemora la muerte y la resurrección de Jesús. La Pascua inicia un periodo de 50 días llamado Tiempo Pascual, que termina el día de Pentecostés.
La Pascua varía siempre entre el 4 de abril y el 8 de mayo. Durante este día se celebran en distintos lugares del mundo procesiones religiosas.
Las costumbres del Domingo de Resurrección varían en todo el mundo cristiano, pero la decoración de los huevos de Pascua es algo común en otros países como América o Alemania.
En países hispanos y en particular en España se celebran procesiones poniendo fin a la celebración de la Semana Santa.
Muchas de ellas tienen como momento más destacado el encuentro entre las imágenes de la Virgen y Cristo resucitado.
En muchas Semanas Santas de España, la Pascua es el día en el que culmina su Semana Mayor. En Málaga o en Sevilla, por ejemplo, se realiza la salida procesional de Cristo resucitado, el cual representa el momento en el que Jesús de Nazaret resucita y sale de su sepulcro.
Si os preguntáis por qué Jesús se sacrificó por nosotros, la respuesta es esta. Jesús era un ciudadano judío y la forma que tenían de esta religión de castigar a los más pobres era crucificándoles. Al morir Jesús, su condición divina se hizo semejante a la de los hombres.
Esta época es la más importante para la Iglesia Católica, ya que se celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y por eso la celebramos.
En nuestra opinión, hablando por todos, estas fechas son muy importantes para nosotros y son especiales. Esperamos que paséis unas grandes Pascuas y que lo celebréis con familia y amigos.
Bueno, desgraciadamente nuestro podcast ha terminado y esperamos que os haya gustado a todos. Una gran despedida.
Así, con la alegría de Pascua, nos despedimos en este tiempo de alegría, en este tiempo de celebrar que Jesús ha resucitado. Recuerda que el tiempo de Pascua termina en Pentecostés. Este año caerá el 19 de mayo. Queda tiempo para seguir anunciando a todos la alegría de la resurrección. Chicos, que paséis una buena tarde. Nos vemos dentro de 4 martes aquí en Tan Amigos, en Radio María, en La Hora Feliz. ¡Adiós!
Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.